Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, noticias con comentario que hace siempre Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Comenzamos con los titulares. Dos israelíes con trastornos mentales retenidos o secuestrados en Gaza. Según Netanyahu, el acuerdo con Irán será aún peor que el que en su día se firmó con Corea del Norte. Abbas dice que Hamás planea un Estado palestino en Gaza con el apoyo de Israel. Y por último, la Unión Europea e Israel iniciarán en septiembre una ronda de conversaciones sobre los territorios en disputa. Después de estas noticias hablaremos en la agenda cultural de más información. Comenzamos con la primera de la que les hablábamos. En estos días se ha conocido que desde hace varios meses dos jóvenes israelíes que padecen trastornos mentales entraron en Gaza y allí permanecen retenidos o secuestrados. Se trata de Abraham Mengistu, de 26 años, miembro de la comunidad judía etíope que cruzó la frontera a principios de septiembre y de un joven beduino del sur de Israel que en abril saltó la valla fronteriza y entró en Gaza. Israel ha rechazado un canje ya que no se trata de soldados, sino de un caso humanitario y que espera que Hamás los devuelva sanos y salvos. Recordemos que en 2011 Netanyahu accedió a liberar a 1.027 presos palestinos a cambio de Gilad Shalit, un joven soldado capturado en 2006 en un ataque palestino contra una base cerca de la frontera. Decenas de estos terroristas liberados entonces se convirtieron en importantes piezas de Hamás en la planificación y realización de atentados.
Sí, bueno, la sociedad israelí está un poco sacudida por haber conocido que lleva tanto tiempo estos dos chicos perdidos en Gaza. Bueno, no están totalmente perdidos, aunque Hamás dice que en su momento los interrogó y después los dejó ir. Con lo cual, pues esto se interpreta como que la negociación va a ser no solamente por liberarlos, sino también por conseguir saber dónde están. Es como si ellos no lo supieran. El tema es que Israel dice que no se va a prestar, en este caso, un intercambio, porque no son, combatientes. No hay ninguna razón. Simplemente es un caso de dos personas con trastornos mentales, una que entró en septiembre y otra en abril, y que no se hizo público hasta ahora justamente por no herir susceptibilidades y no despertar en Hamás ánimos de un tipo de intercambio que no se va a dar. Por otra parte, hay gente en la sociedad israelí que ve esto como un agravio comparativo. Dicen que porque este chico es etíope y el otro es un beduino, que si hubiera sido el hijo de un ashkenazí, pues todos se hubieran movilizado. Bueno, nunca se puede saber con estas situaciones condicionales qué hubiera pasado en caso de o en caso de no. Pero creo que el tratamiento que se ha dado ha sido más o menos el que requería la delicadeza de la situación, aunque también ha trascendido que el propio ministro de Relaciones Exteriores hasta hace poco, Víctor Lieberman, dice que él no tenía ni idea de esta cuestión, aunque no es una cuestión realmente que atañe a Relaciones Exteriores, porque Gaza no es otro estado, no es otro país.
Continuamos. Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el acuerdo a punto de firmarse con Irán será peor que el de Corea del Norte, refiriéndose al firmado por Clinton en 1994 y que ha llevado al régimen de Pyongyang hacerse con armamento atómico. Netanyahu planea bloquearlo buscando apoyos en la Cámara estadounidense, que seguramente no se convocará hasta septiembre. Sin embargo, los sondeos señalan que la mayoría de los estadounidenses, incluidos los judíos, están a favor de un acuerdo nuclear para levantar las sanciones a Irán y que someta a un estricto control su programa atómico. El gobierno de Israel considera que un buen acuerdo con Irán debe imponer al régimen de los ayatolás dos líneas rojas específicas. Primero, que mantenga bajo control al partido milicia terrorista chií Hezbollah en Líbano y que deje de rearmar el ala militar de Hamás en Gaza, que aún mantiene estrechos lazos con Teherán.
Bueno, esto es lo que se dice, lo que se habla, porque como ustedes ya saben, pues este acuerdo con Irán viene aplazándose una y otra vez. Hace poco recordaban, se había entrevistado incluso a Javier Solana, que cuando él era el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ya se empezó el diálogo para el desarme nuclear iraní. Hace 12 años que llevan hablando. Y al final, pues, esto no ha llevado a ninguna parte. Esta semana hay rumores de un lado y de otro, postergaciones. Primero era hasta el 30 de noviembre, luego hasta el 7 de julio, luego hasta el día 10 de julio, pues luego hasta el, creo que hasta el 13 de julio. La verdad que se pierde uno en las postergaciones. La última era hasta este lunes. Igual cuando escuchen estas noticias ya se conoce algo más. Pero de lo que trasciende a través de la diplomacia israelí, pues el acuerdo es muy malo. Incluso ha habido algún tipo de comentario en el sentido de que no van a permitir ningún tipo de inspecciones de extranjeros en su territorio, con lo cual pues todo el acuerdo no vale más que el papel sobre el que está escrito. Y por eso Netanyahu recuerda que también en su momento dijo, es mejor firmar un acuerdo que no haya ningún acuerdo. Eso fue con Corea del Norte en el año 94, en el año 96 Clinton, ¿no? Estaban haciendo ya pruebas atómicas, en el 98 ya, bueno, ya tienen la bomba atómica, y bueno, se acabó el acuerdo cuando ya Corea del Norte tuvo la bomba atómica. Y en el caso iraní es incluso más peligroso, porque el caso de Corea del Norte es un régimen muy aislado, muy desesperado, que puede en algún momento salirse de y desatar una tremenda debacle, pero que está aislado. Pero el régimen iraní está a muy corta distancia de encender la mecha de todo el Oriente Próximo, que ya está encendida con esta guerra civil musulmana que se viene librando desde hace años. Y ya la prensa árabe también se hace eco de reclamaciones de Arabia Saudí, que está a punto de adquirir, si así lo hace, también su propia bomba atómica de los pakistaníes. Esto llevaría a una situación realmente terrible, y aparte de todo, en estas conversaciones sobre el acuerdo con Irán, también hay otro punto de discordancia, que es que Irán pretende que se levanten ahora y de inmediato las sanciones también sobre sus misiles balísticos, que ya no es solamente la amenaza atómica regional, sino la amenaza atómica a largo alcance, incluso hasta llegando hasta los Estados Unidos mismos.
Les hablamos ahora de Mahmoud Abbas. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina afirmó en una entrevista que el grupo terrorista Hamas, con el que el mandatario palestino firmó un acuerdo de reconciliación a principios de este año, está manteniendo negociaciones secretas con Israel para establecer un estado en la Franja de Gaza. Abbas también criticó a Hamas por haber comenzado el verano del año pasado en los ataques contra Israel, y lo culpa por la destrucción provocada en Gaza durante la confrontación. Por su parte, el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, pidió al secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, que España reconozca al Estado palestino y adopte medidas concretas contra los productos de los asentamientos judíos. El enviado español, que asistió a los funerales del jefe de Exteriores saudí, visitó Ramala y también lo hará en Jerusalén con la viceministra israelí de Exteriores y el director general del ministerio, además de algunos parlamentarios.
Bueno, son dos noticias distintas, pero tienen relación con la actividad de la autoridad palestina, que ya no sabe muy bien qué hacer, porque esto se le ha ido totalmente de las manos.
El titular ya es muy loco, ¿no? O sea, que Israel apoya Hamas para crear...
Sí, pero en realidad, vamos a ver, ya hace varias semanas que se viene hablando de esto de que Hamas está proponiendo una tregua de largo alcance para Israel, ¿no? Bueno, esta tregua de largo alcance se está hablando de 5 años. Esto se está haciendo, por supuesto, a espaldas de Mahmoud Abbas. Se está negociando en terceros países, pero existe esa negociación. Y evidentemente jamás, si da esa tregua, es para tener a cambio algo. Y lo que pretende jamás es tranquilidad para poder mantener su hegemonía en la Franja de Gaza. Porque el principal problema de Hamas no es Israel, sino es Daesh. Uh-huh. El Estado Islámico lo tiene acorralado y está creando cada vez más adeptos en la franja. Y estos están a punto, o podrían estar a punto, de arrebatarle el poder. Por lo tanto, Hamas quiere bajar la guardia de su lucha de resistencia contra Israel para centrarse en la lucha contra el Estado Islámico. Llamar a eso un Estado, eso es una palabra que yo creo que le queda grande y que es más que nada un berrinche del presidente palestino Mahmoud Abbas. Recordemos, presidente al que nadie ha reelegido desde el año 2009, que le ha tocado las reelecciones. O sea que ya lleva dos cadencias completas sin que nadie la haya elegido. Y siempre que hablan los palestinos entre sí, lo primero que exigen es que haya elecciones. Pero él es el primero que reclama a todos. Y dentro de sus reclamaciones, pues también están las que transmite su jefe negociador, al que yo llamo el jefe de la no negociación, porque sabe Berekat, desde que es el negociador de la autoridad palestina, se ha dedicado a tirar abajo absolutamente todas las conversaciones. Absolutamente todo. No hay ninguna acuerdo que haya funcionado cuando está Saeb Erekat. Él está ahí justamente para eso, para minar cualquier posibilidad. Por supuesto, respecto a Mahmoud Abbas, también hay que decir que es muy irónico y muy hipócrita acusar ahora a Hamas de la destrucción provocada en Gaza durante la confrontación. Nada más que nada menos, porque dicen que ellos comenzaron el ataque a Israel. Ahora ellos son los que dicen, pero cuando lo estaba haciendo el ataque y formaban parte de la coalición, y al mes siguiente y dos meses después, decían que Israel era criminal de guerra, etcétera, etcétera. Ahora resulta que no, que es Hamas. Y entonces, pues, Israel es un angelito al lado de Mahmoud Abbas. Lo que no entiendo es que si ve que Israel se va a formar un estado con la Franja de Gaza, ¿por qué no va él también a hablar con Israel? Cosa que parece que le resulta imposible desde algún estamento muy interno de su ser. Y por lo tanto pide a todos los países que se acercan o no se acercan que reconozcan un Estado palestino que no existe, que es ilegal desde el punto de vista incluso del reglamento de Naciones Unidas, porque no tiene definido ni territorio, ni población, ni límites, ni recursos, ni absolutamente nada. Entonces, esto es como que alguien proclame la República de Lavapiés y ya está, ¿no? Esto no es porque alguien lo diga y pida a que los demás lo reconozcan, aunque lo reconozcan. Lavapiés no puede ser independiente a menos que España participe en esas negociaciones. Y Palestina no puede constituirse en Estado a menos que Israel participe en las negociaciones. Esto es un tema del que lo hemos explicado 80 veces, pero parece que todo el mundo puede entenderlo, excepto los propios palestinos.
Terminamos esta parte del informativo contándoles que Israel y la Unión Europea se disponen a iniciar un diálogo sobre la situación de los territorios en disputa. La primera ronda de conversaciones está programada para el mes de septiembre. Si bien la Unión Europea ha expresado su interés de discutir sobre la construcción de asentamientos y su efecto sobre el proceso de paz, Israel pretende que las conversaciones se centren en mejorar la situación económica de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. La Unión Europea ha advertido a Israel de posibles sanciones como etiquetado de los productos fabricados en los asentamientos destinados a los supermercados europeos, así como limitar la cooperación con Israel en diversas áreas y también restricciones al acuerdo de libre comercio.
Bueno, no sé muy bien a qué van a llevar este encuentro, estas conversaciones entre Israel y la Unión Europea, porque aquí es un debate solamente ideológico, no responde a ninguna realidad ni a ninguna política real. O sea, el tema es si va a triunfar la lógica o ilógica del boicot, sanciones y desinversiones que proponen los árabes desde hace muchísimo tiempo, especialmente desde la conferencia de Durban, o va a triunfar la lógica de decir, bueno, vamos a ver, ¿ustedes les preocupan los palestinos o qué les preocupa? Pues si les preocupan los palestinos, vamos a hablar de los palestinos, vamos a ver cómo se mejora su vida.
Sus condiciones de vida.
Sus allí, condiciones de vida en tal. Decir que los hablar sobre los asentamientos y en qué forma condicionan o perjudican a, pues eso, si sale del análisis de la vida de los palestinos, vale. Pero si empezamos por eso, estamos desviando el discurso. Es como decir, quiero saber cuál es mi estado de salud y entonces, bueno, primero tráigame su extracto bancario. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, usted puede decir, mi estado de salud es por las tensiones que sufro, por la situación económica, etcétera, etcétera. Pero eso, la salud no afecta directamente, no está afectada directamente por la situación económica, como que la situación real y cotidiana de los palestinos no está afectada por la política de asentamientos, que uno puede estar a favor o en contra, pero ese no es el problema de los palestinos. Y en todo caso, Raquel, podría ser el problema de los palestinos en Cisjordania, pero en Gaza no hay absolutamente ningún asentamiento, no hay absolutamente ningún israelí, no hay ningún judío, es el único terreno Judenrein de todo el mundo, o sea, libre de judíos, como pretendía Hitler que fuera Europa. Así que echarle la culpa a los asentamientos de lo que pasa en Gaza también, esto es realmente un sitio de encuentro, pero un sitio de encuentro para hablar de qué. Porque si el diálogo va a ser solamente ideológico, la verdad que no tiene ningún sentido. Es como discutir cuál es el Dios verdadero entre gente de dos religiones distintas. Respecto a la cuestión de los productos etiquetados fabricados en los asentamientos, eso es tan tonto, porque vamos a ver si hasta un niño de primero sabe que estos mismos productos etiquetados en los asentamientos, si va a haber un problema, los van a mandar a envasar en otro sitio dentro de Israel que no tenga el etiquetado del asentamiento.
Pero la pos es muy importante.
Esto es igual que el tema de la flotilla de hace dos semanas, que tanto ellos iban a liberar y por fin romper el bloqueo y llevaban 4 cajas de manzanas. Vamos, que llevaban nada de ayuda para esta gente. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es simplemente ideológico.
Con esa frase que se puede decir más alto, pero no más claro, terminamos esta parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural.
Y llegamos a la sección de las noticias culturales. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué vas a contarnos hoy de cultura?
Pues vamos a invitarles a participar en 2 cursos y hablarles de la condena al israelí que pirateó el disco de Madonna.
Uy, con Madonna ya. No te metas.
Con Madonna hemos topado. Bueno, pero comenzamos con estos 2 cursos de los que les hablamos. El primero es uno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que se va a desarrollar este martes 14 de julio y el 15 en Santander, y que lleva el título de Las víctimas del terrorismo y la memoria colectiva. Uh-huh. Lo dirige Iñaki Ezquerro, un periodista muy cercano a Radio Sefarad. Tuvimos la oportunidad de hablar con él el año pasado durante
Y esta misma semana también hablaremos con él, porque justamente sobre este tema ha publicado hoy en el ABC una columna llamada Las mil caras del negacionismo, a raíz de los tweets de Zapata y de las condenas hacia el tema del antisemitismo, el negacionismo y, por otra parte, las víctimas del terrorismo, que parecen ser 2 temas que aparentemente no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver.
Muchísimo, y no en vano, en este curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo estará presente, bueno, pues el recuerdo de la lucha de Violeta Friedman contra el negacionismo y su batalla contra precisamente contra aquel que negó la existencia de las cámaras de gas, contra de Grell. Precisamente estará su hija participando a las 12 de la mañana, el día de la inauguración, el martes 14, bajo el título participarán tanto Patricia Weiss como Antonio Domingo Vargas, que forma parte de la Fundación, en una ponencia titulada La lucha contra el negacionismo, el legado vigente de Violeta Friedman. También se hablará en este curso de la utilización de la narración, del relato, ¿no? Cuando las víctimas aparecen como verdugos y los verdugos como víctimas y todo lo que...
Sí, o todo se relativiza o se quiere poner en pie de igualdad al verdugo y a la víctima, cosa que no es aceptable, evidentemente. Pero vamos a hablar de otras cosas aparte de este curso, ¿no?
Vamos a hablar de arqueología. En este caso nos referimos al segundo curso internacional.
Cosas de mi época.
No, un poquito más atrás en el tiempo. Bueno, de este curso internacional de arqueología medieval de Sefarad, que es uno de los cursos de la Universidad Internacional del Mar, en su campus Mare Nostrum, que en este caso se traslada a la judería bajo medieval del Castillo de Lorca y su sinagoga del siglo XV. Ya saben, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos en nuestro país, en lo que tiene que ver con el legado judío.
O sea, que es la Universidad del Mar de Murcia, pero el seminario se hace en Lorca.
Exacto.
Porque no es solamente un seminario teórico.
No.
Ahí tienen las piedras.
Ahí tienen ese legado tangible que no siempre, con el que no siempre podemos contar aquí en Sefarad. Y precisamente el objetivo de este curso es ofrecer una formación especializada, teórica, pero también práctica, sobre la cultura de la minoría judía que vivió en la península ibérica durante la Edad Media. Cuenta con la participación de algunos de los mejores especialistas internacionales en el tema.
Incluye... ¿Indiana Jones?
No. Jorge, vamos a ahorrarle a nuestros oyentes tu sentido del humor, por favor.
Vale.
Es una agenda cultural seria.
Una agenda cultural seria, sí me había olvidado.
Te está viendo Jordi, a lo mejor, desde sus vacaciones y estará llevándose las manos a la cabeza.
Pero me está estropeando el espacio.
Bueno, como les decíamos, incluye sesiones teóricas y talleres prácticos encaminados a ofrecer a los asistentes una visión actualizada de los aspectos más relevantes de la realidad de los judíos peninsulares. Sobre todo, bueno, pues hablará de los problemas de la interpretación de los contextos arqueológicos judíos en sociedades históricamente mayoritariamente cristianas o islámicas, como es el caso de la península ibérica. Y si hablamos de actualidad, pues lo que les adelantábamos en los titulares de la agenda cultural, han condenado ya al israelí, a Adi Lederman, este chico de 39 años, acusado de filtrar las maquetas del disco Rebel Heart de Madonna el año pasado, que les contamos
un
aquí
momento,
en Radio
Sefarad. Pero esto no tiene nada que ver con lo de arqueología, lo de Madonna, ¿no?
Hombre, se conserva bien.
Se conserva bien.
Se conserva bien.
Son los milagros también de la arqueología.
Sí,
se conserva
bien.
La música sí que se conserva muy bien, pero a esta mujer le han robado.
Sí,
le han robado por la cara.
Y se manifiesta, bueno, pues encantada por la condena.
¿Cuál es la condena? Repítela.
La condena es de a 14 meses de prisión y a pagar $4,000, que es calderilla para Madonna, pero bueno, ella ha dicho que está muy satisfecha por esta condena a Adi Lederman por parte de un juzgado de Tel Aviv, porque asegura sentirse violada como artista por estos sucesos que, bueno, obligaron, recordamos a nuestros oyentes, a adelantar la presentación de su disco.
Vamos a cambiar todo el plan de presentación.
Publicando canciones en diciembre y publicando precisamente Rebel Heart el 10 de marzo, un mes antes de lo previsto. Y el chico, bueno, Lederman...
39 años es alguien que ya sabe lo que es el bien y el mal,
sí,
creo.
Sí.
Hombre
de 39 años fue arrestado por el pirateo en el mes de enero y después procesado en febrero por... allanamiento de ordenador, vigilancia prohibida de equipos, infringimiento de copyright, obstruir la investigación y acceder a las nubes privadas de miembros del equipo de Madonna. Así que le han caído 14 meses, Jorge.
Bueno, no sé cómo será la ley respecto a si hay una condena mínima, como aquí en España, que menos de 2 años no van a la cárcel. Pero bueno, por lo menos que se sepa que en Israel, a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países, alguien que infringe los derechos de autor, pues va a la cárcel. o puede ir a la cárcel, digamos, que no necesariamente, digamos, tampoco estamos hablando de pena de muerte, pero sí de que haya una condena y que no sea una mera sanción administrativa, pagar 200 euros, sí. Porque seguramente eso incitaría a gente que diga, bueno, pero si yo con esto voy a ganar 50.000 euros, ¿qué más me da?
Le resto la
pagar 4.000 de multa, ¿no? Así que bueno, Doña Madonna, arqueología y el relato de las víctimas del terrorismo. Esto es lo que tenemos hoy, ¿no?
Esto es lo que les ofrecemos hoy en nuestra agenda cultural y mañana más información en nuestro habitual espacio de noticias.
Me lo prometes, ¿no?
Te lo prometo. Hasta mañana.